Historias encantadas. Historias encantadas. Adéntrate en el enigmático mundo de los mitos y las leyendas y descubre relatos fascinantes en Historias encantadas. Historias encantadas.
Hola, sean bienvenidos a un nuevo programa de Historias Encantadas. Les saluda con gusto Diego León, agradeciéndoles la compañía en este programa en el que cada semana les presentamos historias, mitos, cuentos y leyendas de diferentes partes del mundo y de diferentes culturas. Quiero mandar un saludo para las personas que ya nos están sintonizando a través del 104.7 de FM y también para quienes nos escuchan a través de nuestra página de internet por medio de la liga electrónica udgtv.com/radioudg/colotlan. El día de hoy iniciaremos con una historia de un personaje griego que es muy conocido, al cual supongo que han escuchado alguna vez su nombre. Esta es la historia de Odiseo, el rey de Ítaca. La historia de Odiseo, el rey de Ítaca. Odiseo, rey de Ítaca, cuyo nombre griego es Odiseo, el hijo de Leartes y Anticlea. La intervención de este héroe en la guerra de Troya fue decisiva, ya que fue suya la idea del caballo de Troya. Sus aventuras durante el viaje de regreso y su arribo al país natal forman la Odisea, la segunda de las obras inmortales de Homero. Inmediatamente después de la partida de Troya, Odiseo llegó al istmo de Tracia, la ciudad de los Sicones, y aunque consigue saquearlos, pierde a 72 de sus compañeros en un sorpresivo ataque. Desviados por el viento, llegaron a la tierra de los lotofagos, quienes se alimentaban de la flor de loto, la cual provocaba la pérdida de memoria. Estos le ofrecieron loto, tras lo cual los navegantes olvidaron su patria. Finalmente, Odiseo consiguió que los marineros volviesen a sus embarcaciones para seguir rumbo a Ítaca. Llegan en primer término al país de los cíclopes, donde el monstruo Polifemo encierra a Odiseo con 12 de sus compañeros en una caverna. Cuando ya había devorado a 6 griegos, Odiseo logra emborrachar al monstruo y le quita su único ojo, con lo que logra escapar con el resto de sus compañeros. A partir de entonces, Odiseo es perseguido por la ira de Poseidón, dios del mar y padre de Polifemo, quien lo persigue con terribles tempestades durante su viaje, manteniéndolo siempre alejado de su país. En la isla de Éolo, el guardián de los vientos halla una amable hospitalidad y al partir, el dios le entrega una bolsa de cuero en la que se hallaban encerrados todos los vientos, con excepción del benéfico oeste, para que los lleve en 9 días a la costa de Ítaca. Mientras Odiseo descansa, sus compañeros abren la bolsa creyendo que contenía un tesoro y los vientos escapan. Arrastrados por la corriente, llegan de nuevo a la isla de Eolo, quien los echa indignado por considerarlos enemigos de los dioses. Al llegar a Telepilo, la ciudad del amo, el rey de Anfitrite, sus lestrigones, caníbales de descomunal estatura, destrozan 11 de sus naves, salvándose la duodécima gracias a la astucia de Odiseo. En la isla de Ea, la maga Circe convierte en cerdos a parte de la tripulación de su nave, pero el héroe, con la ayuda de Mercurio, la obliga a devolverle su forma humana. Después de haber escapado de las sirenas, que con sus cantos atraían a los marinos y los hacían naufragar, y después de haberse salvado de los monstruos marinos Escila y Caridbis, Odiseo llega a la isla de Trinacria, donde sus compañeros atacaron a los animales sagrados dedicados al dios del sol, Helios. El dios supremo, Zeus, los castigó destruyendo con sus rayos los navíos y pereciendo así todos sus tripulantes, a excepción de Odiseo, quien se salva aferrándose al palo mayor y a la quilla, y al cabo de 9 días arriba a la isla de Ogigia, morada de la ninfa Calipso, hija de Atlas. Esta lo retuvo 7 años a su lado y le dio un hijo, pero la nostalgia que Odiseo sentía por su hogar y por su esposa Penélope lo inmunizan en las astucias de Calipso. En una balsa construida por él mismo, escapa Odiseo, y tras 18 días de navegación, llega a la Bisea de Córcira, la isla de los feacios. Pero Poseidón, al reconocerlo, deshace su balsa en pedazos. No obstante, con la ayuda del velo de Ino, gana la costa, donde se encuentra con Nausisa, la hija del rey, que lo conduce a la ciudad y lo presenta ante sus padres, Alcino y Arete. Aquí es objeto de trata más amable y hospitalario, y cargado de presentes, los reacios, a bordo de uno de sus maravillosos navíos, lo conducen a su país, al cual la arriba en momentos en que se haya entregado el sueño, después de 20 años de ausencia. Odiseo llega a su casa precisamente a tiempo para evitar el desastre que amenazaba a su hogar. Más de un centenar de jóvenes de la nobleza de Ítaca y de las islas vecinas se habían presentado como pretendientes a la mano de la hermosa Penélope. Habían perseguido a Telémaco, hijo de Odiseo, que ahora ya era un hombre y derrochaba los bienes del ausente soberano. Penélope, para entretener a los pretendientes, había fijado un plazo para decidirse por alguno de ellos. El mismo finalizaría cuando acabase de tejer una prenda de abrigo para su suegro, que destejía durante las noches. Al cabo de este tejer y destejer, una de sus sirvientas revela el secreto a los pretendientes. Penélope no tuvo más remedio que terminar la labor. Prometió entonces que elegiría a aquel que triunfara en un concurso de tiro de arco, empleando para ello la ballesta de Odiseo, con la esperanza de que ninguno de sus pretendientes fuera capaz de manejar el arma. Disfrazado por la diosa Minerva de mendigo, el día anterior al concurso llega Odiseo a la isla. Acude enseguida a la cabaña del pastor Eumeo, quien lo recibe hospitalariamente, aunque sin reconocerlo. La misma diosa hace que Telémaco, el hijo de Odiseo, se reúna con su padre en el mismo sitio y ambos planean la venganza contra los pretendientes. Con un disfraz de mendigo que presenta Odiseo en su casa, donde con gran dominio de sí mismo contenía su ira ante la arrogancia de los pretendientes, quienes lo trataban con el mayor desprecio. Al día siguiente se realiza la prueba de tiro. Consiste la misma en disparar a través de los mangos de 12 hachas, con el arco de Odiseo. Ninguno de los pretendientes es capaz de doblar el arco, y Odiseo, ante el asombro de todos, realiza la proeza. Ayudado por Telémaco, Eufemo y otro pastor y la alentadora presencia de Minerva, atraviesa con sus flechas a los asombrados pretendientes, logrando su triunfo y dueño ya de su casa. Odiseo se da a conocer a Penélope y visita a su anciano padre. Escuchamos la historia de Odiseo, el rey de Ítaca, en la que nos cuenta qué fue lo que pasó con este personaje después de lo que sería la Guerra de Troya. Ya sabemos lo que pasó en esa guerra, aquí ya hemos tenido la oportunidad de compartirles esa historia. Y pues bueno, el rey Odiseo de Ítaca fue quien tuvo la idea de crear el caballo de Troya para poder entrar y vencer a los ciudadanos de esta ciudad, pero la historia que escuchamos anteriormente nos cuenta qué fue lo que pasó después de ese suceso. Pasaron 20 años para que el rey Odiseo pudiera llegar otra vez a su hogar y estar con su familia. Espero que les haya gustado esta historia y vamos a tener que ir a un corte de estación, pero no se vaya porque seguimos con más en Historias Encantadas.
Descubre historias fascinantes en Historias Encantadas. Continuamos. Ya estamos de vuelta para seguir escuchando relatos enigmáticos en Historias Encantadas.
Estamos de regreso aquí en Historias Encantadas y ahora les quiero escuchar la leyenda del Charro Negro. Esta historia también ya se las habíamos compartido anteriormente, pero pues bueno, sabemos que como es una historia muy popular en todo el país, en diferentes regiones se van cambiando las versiones y ahora les compartiré esta historia que es contada por John Misterio y es un poco diferente a la que les hemos contado aquí. Espero que la disfruten.
La leyenda del Charro Negro. Cuando el sol comienza a esconderse y las gallinas trepan los árboles para dormirse, las madres meten a sus hijos. Las puertas de las casas son atrancadas y los viajeros apresuran el paso mientras rezan. Nadie quiere encontrarse con el charro negro. Se trata de un ente que recibe el nombre por su vestimenta. Siempre que se aparece, porta un elegante ajuar de charro color negro con detalles de oro o plata. Se le puede ver montado sobre su caballo, un gran animal cuyos ojos son dos bolas de fuego que parecen hurgar en el alma de la víctima. Los citadinos tenemos suerte, pues el charro negro solo acecha en las lejanías de la urbe y se presenta ante aquellos que viajan solos. Dicen que es porque los solitarios son una presa fácil. Quizás sea por el miedo que sienten y que a veces los incita a tomar malas decisiones. Pero, ¿sabías que aquel espectro alguna vez perteneció al mundo de los vivos? La leyenda cuenta que se trató de un hombre traicionado por su propia ambición y avaricia. El charro provenía de una familia humilde. Sus padres, aunque lo amaban, nunca pudieron cumplirle sus caprichos. Al charro siempre le gustó ir bien vestido. A veces incluso, no comía durante días para ahorrarse unos pesos y con lo juntado, poder completar para un buen sombrero. Sin embargo, estaba cansado de su inagotable pobreza. Por más que trabajaba, el dinero nunca le alcanzaba y tenía que andar todo el día con las manos llenas de tierra. Tiempo después fallecieron sus padres. Al quedar solo, la miseria del charro aumentó considerablemente, por lo que tomó una decisión que cambiaría su vida: invocar al diablo para pedirle riqueza. No se sabe cómo lo consiguió, pero finalmente el diablo se le apareció. Aquella entidad supo leer los ojos y el espíritu del hombre que lo había llamado, así que de inmediato le ofreció cantidades de dinero que ni siquiera en dos vidas podría gastar. Lo único que pedía a cambio era su alma. El charro en ese entonces era altivo y valiente, así que la estrella de la mañana no había logrado asustarlo y finalmente aceptó. Pasó el tiempo y poco a poco la juventud del charro comenzó a despedirse. De repente se dio cuenta de que estaba cansado de gastar sus riquezas en mujeres, apuestas, vino y costosos trajes. A la par, la sensación de soledad le oprimía el pecho y apenas lo dejaba respirar. Nadie lo quería por lo que era, sino por las riquezas que poseía. El charro ya se había olvidado de aquel trato que lo maldijo. Por eso, cuando se le apareció el diablo para recordarle que la hora del cobro estaba cerca, se asustó como nunca. El horror invadió a nuestro protagonista hasta el último rincón de sus entrañas. Recordó su deuda y por cobardía comenzó a ocultarse. Mandó al personal de su hacienda a poner cruces por toda su propiedad y a construir una pequeña capilla. No obstante, el recuerdo de la deuda pendiente no lo dejaba dormir ni disfrutar de los pocos meses que le quedaban de vida. Así que en un arranque de miedo, tomó a su mejor caballo, junto con una bolsa que contenía unas cuantas monedas de oro que no se había gastado. Emprendió el viaje durante la noche, para que nadie lo viera escapar. Sin embargo, el diablo se dio cuenta de que el charro faltaría a su palabra, así que volvió a aparecer frente al jinete y su caballo, pero esta vez con el fin de llevárselo. «Iba a esperar a que fallecieras para cobrar la deuda que tienes conmigo, pero como tú te ocultas cobardemente, te llevaré ahora», dijo el diablo. El charro no tuvo tiempo de responder. Cuando se dio cuenta, su caballo, encabritado, trató de patear al demonio, pero era tarde. Los brazos de su amo habían comenzado a secarse y su carne a desaparecer. Solo le quedaba el ajuar de charro encima de los huesos blanquecinos. El diablo volvió a hablar. «Veo que tu bestia es fiel. Por eso ha de ser maldita igual que tú y condenada a acompañarte a tu viaje hacia el infierno. Aunque de vez en cuando quiero que hagas algo por mí. Cobrarle a mis deudores. Si haces bien tu trabajo, dejaré que el hombre que acepte esa bolsa con monedas de oro que traes tome tu lugar». Desde entonces, aquel hombre fue condenado a sufrir incontables tormentos en el infierno y a salir de ahí solo para cobrar a quienes tienen deudas pendientes con el diablo. Esto con la esperanza de que una noche algún viajero traicionado por su avaricia tome su lugar. Solo así el charro negro y su caballo podrán descansar en paz. Fuente México Desconocido. El Charro Negro de Puebla. Hay un lugar que está enclavado entre Orizaba, Veracruz y Esperanza, Puebla, para ser más precisos, en Boca del Monte, sitio que por su ubicación geográfica, sierra, tiene un clima muy húmedo y siempre está nublado. En este sitio, casas muy humildes se levantan por todo el valle, y es el hogar de Jacinto, la persona que amablemente nos narró el siguiente relato. Era una noche muy nublada, una de tantas que por la ineficiencia del servicio tenía que cenar a la luz de las velas. Se encontraba con sus padres, y al poco rato de acabarse el pan, se escucharon unos golpes muy fuertes en el techo, sobre las tejas, como los que produce un caballo al caminar sobre las piedras. Lógicamente la familia se alarmó tanto que Jacinto y su padre salieron con machete en mano dispuestos a cazar al animal que andaba merodeando la casa. Sin embargo, al salir, se dieron cuenta de que el cielo ya se encontraba completamente despejado y las estrellas brillaban en su máxima intensidad. Todo estaba en calma. Alegres de que todo había sido falsa alarma, volvieron a la casa para pasar una de las noches más tranquilas de sus vidas. El siguiente día estuvo lleno de mucha humedad, pero nada pasó. Hasta la tercera, luego de llover algo fuerte, se escucharon unos toquidos en la puerta. El padre de Jacinto tomó una vela y se acercó a la puerta para mirar por la ventana, pero no se veía a nadie. Después, volteó a ver a su esposa algo desconcertado, pues los golpes se escucharon de nuevo, pero con más fuerza. Sin abrir, preguntó: ¿Quién es? Solo se escuchó el viento. Pero luego de unos segundos de terrible espera, alguien respondió: ¿Tendrán taco y algo de café que me regalen? La voz era clarísima. El padre de Jacinto abrió la puerta, pero no había nadie, por lo que salió a ver, y nada. Solo el ruido del viento que golpeaba en las ramas de los árboles. Se ha ido, dijo el padre de Jacinto, preocupado por no haber sido un buen samaritano. No te preocupes, viejo, dijo la esposa. Si tiene tanta hambre como dice, ya volverá. Mentiríamos al decir que lo esperaron, ya que de inmediato se fueron a descansar. A la tercera noche del suceso, ya de madrugada, se escuchó el galopar de un caballo fuera de casa. Jacinto y sus padres se levantaron de inmediato. Encendieron las velas. Tomaron los dos hombres unas escopetas y salieron al patio. ¿Quién anda ahí? Preguntaron con la voz temblorosa por el miedo. Tremendo impacto se llevaron cuando la figura de un hombre salió de entre los árboles y se les acercó lentamente.
No tendrán un taco y café para el frío.
La voz escuchaba de alguien muy cansado, como si hubiera viajado largo rato. El padre de Jacinto pidió a su esposa que le diera al desconocido lo que pedía, y ésta enseguida accedió. Después de que comió sentado en una piedra, con un movimiento de cabeza, agradeció el detalle y se alejó lentamente. Mientras se alejaba, cuenta Jacinto, se dieron cuenta de que sus pies no tocaban el piso, y estaba totalmente vestido de negro. Desde entonces, en la memoria de Jacinto, siempre está presente la aparición del Charro Negro, un alma en pena que para muchos es tan malo como el mismo demonio, y para otros, tan inofensivo y triste como un alma que busca salir del purgatorio. El Charro y la Partera. A las afueras de la Ciudad de México, rumbo a Toluca, se ubica una zona arbolada de gran belleza, entre la que se encuentra el parque nacional más conocido como La Marquesa. Ahí se cuentan muchas historias de los pueblos aledaños, en donde la más conocida es la de un charro que ocasionalmente cabalga a esos lugares. En alguna ocasión, una señora a la que llamaban para auxiliar a las mujeres cuando iban a dar a luz, escuchó que tocaban su puerta insistentemente. Ya era entrada la noche, por lo que abrió la puerta con cierta reserva. pero grande fue su sorpresa al encontrarse con un hombre vestido de charro, que le pidió que la acompañara para ayudar a parir a una mujer. La señora tomó su rebozo, se encomendó a la Santísima Virgen, y después de montar en el caballo que estaba amarrado de la rama de un árbol afuera de su casa, acompañó al jinete a donde éste la llevó, rezando un rosario en el camino. La señora no pudo reconocer los rumbos por donde el personaje la llevaba, pero sí recuerda que llegó a un jacalito sencillo donde había varias señoras y una futura madre que con quejas y lamentos se aguantaba los dolores de las contracciones que al parecer eran cada vez más seguidas.
«¡Es la esposa del charro!»,
le dijeron. Y como toda buena partera pidió que le remojaran unos trapos y se los colocaran en la frente, a modo de refrescarla. Fue pasando la noche y las señoras ayudaban a la mujer en todo lo que les pedía, mojando trapos, asistiendo a la futura madre en los respiros, etc. Pero la mujer encinta se dormía entre contracción y contracción, mismas que se hicieron luego más escasas, algo que preocupó a la partera de tal modo que se paseaba por la choza perseguida del charro, que no paraba de preguntar cómo iban las cosas. «Necesito aire fresco», dijo la partera mientras salía un momento acompañada del charro. Me parece que el bebé está por la mitad de la cabeza. Le falta poco para salir». Las otras señoras continuaron buscando posiciones cómodas para la señora del charro, y luego estuvieron platicando de la ropita que ya tenían para el niño, y de lo mucho que lo esperaban, y enseguida, la futura madre sintió que nacía. Fue rápidamente la partera al cuarto del bebé. No podía pujar, ya que no controlaba nada, y la partera trataba de auxiliarla por atrás con la ayuda de las demás mujeres. Finalmente, el niño salió llorando. Todos se pusieron contentos, incluso el charro, quien orgulloso reconocía, según él, sus rasgos en el rostro de la criatura, aunque todavía estaba inflamada por el parto. Pasó todo, y el charro devolvió a la partera a su casa, sin decir palabra, pero cuando dejó a la señora en su casa nuevamente se despidió de ella. Le dio un costalito con monedas de oro, y le advirtió que guardara lo que había pasado esa noche como un secreto. De lo contrario, no viviría para contarlo. Indignada y también estremeciéndose de miedo por tal advertencia, la señora se apresuró a meterse en su casa y cerró la puerta, asegurando con un polín su puerta. Esperó a que se fuera el charro, pero no escuchaba nada. Pasaron los minutos y al poco rato se asomó para descubrir que el charro y el caballo no estaban. ¿Cómo había hecho para irse sin que el caballo hiciera ruido? No lo sabía. La confusión y el recelo por lo que había sucedido le duraron varios días a la señora, pues no sabía si había soñado el suceso o si realmente había pasado. Sin embargo, el costalito con el que le había pagado el charro ahí estaba, y no sabía qué hacer con esas monedas de oro. Después de varias semanas estaba como ausente. Las vecinas le saludaban y la señora las miraba como extrañada, invadida por dudas y miedos. Así, llegó el día en que platicó con una vecina lo que había ocurrido aquella noche, y después de persignarse, la vecina le aconsejó que llevara las monedas a la iglesia y que no contara a nadie más lo que había pasado. La partera dice que siguió el consejo, pero a la mañana siguiente ya no despertó de su sueño, pues hay quienes dicen que el charro volvió a hacer efectiva su amenaza, ya que el charro era el mismísimo diablo.
Escuchamos la leyenda del Charro Negro, una leyenda mexicana que, dependiendo de la región del país, pues tiene algunas variaciones en su historia. La esencia es prácticamente la misma. Espero que les haya gustado y es así como terminaremos el programa del día de hoy. Les recuerdo que si quieren volver a escuchar o descargar este programa, lo pueden hacer a través de la página electrónica udgtv.com/radioudg. Entran a la sección donde dice programas, buscan historias encantadas y ahí podrán escuchar este y otras emisiones que hemos tenido. Se despide de ustedes Diego León. Hasta la próxima.
Es tiempo de salir del fantástico mundo de Historias Encantadas. Historias Encantadas. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Gracias por acompañarnos.